Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más importante ocurrido en 1981.
Desde finales de los 60, el doctor Kenneth H. Hooper había publicado un libro en el cual describía los beneficios de un innovador ejercicio a base de puro brinco.
Con nueva fuerza, aumentada por la música moderna, los aeróbics con sus leotardos y calentadores se ponían de moda en nuestro país, donde no faltaron innumerables negocios que ofrecían clases con brincos de alto y bajo impacto.
Y mientras algunos mexicanos brincaban al ritmo de los cantantes de moda, otros padecían la falta de un hogar, pues los asentamientos humanos irregulares habían sobrepasado los planes y leyes del gobierno.
Es así que algunos campamentos, como el 2 de octubre, era desalojado de forma violenta ante la negativa de los colonos a abandonarlo.
Vengo de una casita que tengo por allá en el Pedregal.
Para el jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo, el problema de la vivienda se reducía a buscar cómo decorar sus casitas.
Alberquita y calefacción central. Tienen el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal.
Casitas lujosas y enormes cuentas bancarias, ganadas con el sudor de su oscura frente, eran parte de una inmensa fortuna, fruto de la trata de blancas y narcotráfico, entre otras oscuras pero lucrativas actividades.
El caso del negro Durazo, quien huyó del país como muchos otros lo harían, mostró la corrupción que padecía el sistema político mexicano y que a finales del sexenio daría mucho de qué hablar.
Entre los aumentos de precios, el caso del negro ofrecía una pista para quienes se preguntaban dónde estaba la abundancia de la que tanto se había hablado.
Me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesaré, pesaré.
En este 1981, el petróleo ya no parecía ser la solución a todos nuestros problemas. La saturación del mercado petrolero provocada en Oriente propició una baja en los precios mundiales, por lo cual México se vio obligado a bajarlos también.
La decisión de bajar $4 al precio normal desató diversas críticas que obligaron a Jorge Díaz Serrano a renunciar a la directiva de Pemex.
Me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde, pesaré.
En julio, México subió $2 al precio del barril de crudo y muchos clientes cancelaron sus pedidos en este año en el que el petróleo representaba el 75% del total de las exportaciones.
Con un poco de amor que tú me dieras, yo me conformaría con un poco de ti, amor, amor, que me ofrecieras, yo te daría mi vida entera.
Pese a todas las dificultades, México se convertía en este año en el primer país en firmar un contrato a largo plazo con Estados Unidos para abastecer su reserva petrolera.
Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida. Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva.
Frente a los conflictos en El Salvador, México firmaba un comunicado conjunto con Francia enviado a la ONU. En él se reconocía al Frente Farabundo Martí como una opción política válida.
Los esfuerzos de México en pro de la paz centroamericana, aunque criticados, darían frutos cuando en 1992 se firmara en la Ciudad de México el Pacto de Chapultepec, que puso fin a la guerra civil en El Salvador.
Ahí les va luego un vacile, aunque peguen tres respingos, de cómo los mexicanos nos vamos volviendo gringos.
En Estados Unidos, la discriminación racial parecía atenuarse cuando Henry Gabriel Cisneros se convertía en el primer gobernador de ascendencia mexicana por el estado de San Antonio, Texas.
Te dicen give me your sister. Está muy bien el turismo, pero en toda
el que también la hizo en grande en las grandes ligas de béisbol americanas fue Fernando, el Toro Valenzuela.
Oriundo de Echohuaquila, Fernando se convirtió en pitcher estrella de los Dodgers de Los Ángeles, ocupando la atención deportiva.
Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios. El lápiz Faber, virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos. Decente, un muchachito.
En tanto, en nuestro país, el exsecretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, se convertía en candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia.
La sobrepoblada capital presentaba problemas como el subempleo, tema de no pocos ensayos, análisis, piezas musicales y películas, como la que protagonizó Héctor Suárez, El Mil Usos.
Escribí un renglón, felicitando en el día del maestro a mi profesor.
La educación continuaba siendo tema de discusiones en este 1981. Junto a las exigencias de aumento salarial de los maestros, se establecía el Programa Nacional de Alfabetización y se creaba el Instituto Nacional de Educación para Adultos, con el propósito de disminuir el analfabetismo y ampliar la educación elemental a los adultos.
Por su parte, el escritor Octavio Paz, quien ya para entonces se había definido como todo un intelectual de derecha, obtenía el premio Cervantes de Literatura.
El pintor José Luis Cuevas, por su parte, era acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes 1981 en el rubro de las Bellas Artes.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba en... Cerrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bastón se iba trozando, el yugo se iba pateando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con Dan de Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.
Entre quienes fallecieron en este año recordamos a Luis Pérez Mesa y con él despedimos el segmento dedicado a nuestro país.
Cuando acabe de piscar, vino el rico y yo partió, todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Aun cuando durante el curso de su investigación se hallaron casos anteriores en Uganda en el 76 y otro en los 50, 1981 es considerado como el año en que da inicio una de las más terribles enfermedades de nuestro siglo.
En 1981, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Francia, Alemania, España e Inglaterra notificaban de casos similares. Todos los pacientes eran homosexuales y todos presentaban el llamado sarcoma de Kaposi, especie de tumoración maligna.
En Estados Unidos y al igual que en Europa, ante la perplejidad y el temor, los enfermos eran consumidos por la terrible enfermedad. Habla Jock McFarlane, director de un hospital, quien organizó un grupo para vigilar que los pacientes fueran tratados con humanismo.
Me impactó que en las mejores instituciones, en las que se fijan las normas para el cuidado de la nación, los pacientes yacían en su excremento. No se les daba de comer y los profesionales paralizados, simplemente paralizados, no entraban en los cuartos.
La cantidad de homosexuales infectados aumentaba y se supuso que la enfermedad tenía su origen en el tipo de vida de los gays. Así iniciaba la búsqueda de las razones de la DIRG, deficiencia inmunológica de gays.
Poco después, al interrogar a varios pacientes, se encontraba un factor en común: sus relaciones con un sobrecargo canadiense de nombre Gaitán Dugas, el paciente cero.
Al ser entrevistado, Gaitán Cooperativo proporcionó 73 nombres de personas con quienes había tenido relaciones en los últimos 5 años.
Se buscó a todos. La mayoría había sido infectada, reafirmando la hipótesis de una enfermedad homosexual.
Al pedirle a Gaitán que dejara de asistir a los baños públicos para no infectar a más gente, respondió:
nadie va a detenerme. Es mi derecho civil.
2 años después, Gaitán Dugas fallecía.
Alemania, Suecia, Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Canadá, Suiza, Bélgica, Sudáfrica.
Para 1982, 13 países reportaban la presencia de la DIRG.
A pesar del aumento de infectados, el estilo de vida de los gays no cambió de inmediato. Habla un seropositivo.
Pienso que la gente sabe que ahí en los baños se puede contagiar. Si ellos quieren participar, es su problema.
Mientras que las autoridades médicas no se decidían a anunciar la enfermedad como contagiosa, un nuevo tipo de paciente se sumaba a los gays, los drogadictos.
Aún así, muchos opinaron que se contagiaron por ser, además de adictos, gays. Sin embargo, en la Florida aparecían los síntomas entre refugiados haitianos, varios del sexo femenino.
Poco después, un respetable hombre de negocios hemofílico presentaba los síntomas, falleciendo al poco tiempo.
Ante las inesperadas manifestaciones de la enfermedad, la investigación buscó respuestas en la sangre, encontrando que la pentamidina, medicamento compuesto por sangre donada, estaba infectada.
Con las nuevas evidencias se iniciaba la búsqueda de un virus como razón de la enfermedad, y la DIRC exclusiva de homosexuales pasaría a ser el SIDA, afectando a todos.
Aún con el dramático aumento de pacientes, entre los que se encontraban recién nacidos, las autoridades se negaron a proporcionar fondos para la investigación. Habla el presidente norteamericano Ronald Reagan.
Sé que hay un departamento que esperan que mencione, el Departamento de Defensa. Es el único departamento en el programa vigente al que aumentaremos el presupuesto.
Habla uno de los médicos que se enfrentaron a la epidemia en su brote.
Mucha gente hizo un maravilloso trabajo en la investigación y recolección de información, buscando las causas del mal. Pero algo falló. Desde el nivel más bajo, pasando el intermedio de los científicos, hasta llegar al sector salud y servicios humanos, y de hecho, hasta el presidente, la barrera que nos impedía avanzar fue el obstáculo que se presentó en las primeras etapas de la enfermedad, y que persiste hasta hoy día, y ha sido uno de los obstáculos más grandes para la educación, prevención y tratamiento.
Habla un miembro de una de las primeras organizaciones gays que surgieron para combatir el SIDA.
Este es uno de los sucesos más horribles en la historia de la medicina y de la gente responsable de la plaga, como el alcalde y el presidente Reagan, porque sabían lo que pasaba.
Durante el resto de la década, la lucha en contra de la mortal enfermedad se intensificaría. Se clasificaría como VIH, al virus culpable del mal. Muchas teorías sobre su origen recorrerían el mundo. Experimentos biológicos, un virus ancestral, un mono de África. Desafortunadamente, el número de enfermos aumentaría.
Para diciembre de 1982, se reportaban en Estados Unidos 1,544 pacientes. Y 177 en el resto del mundo. Para finales de los 80, se hablaba de millones de portadores, sobre todo en los países subdesarrollados.
A 25 años de su brote, el SIDA continúa ganando la batalla, aumentando, en gran parte por la ignorancia y los prejuicios, la cantidad de víctimas. Se extiende más rápido que un parpadeo. Debo sentarme y ponerme a pensar cómo hacer saber a toda la gente, para asegurarme de que ayudarán. Yo lo sé y hay que hablar de esa gente que está abandonada. Tocados por la plaga, lentamente se apagan por una deficiencia llamada SIDA. No debe ocultarse lo que se sabe. Lastima mi alma y mi corazón. Jóvenes y viejos huyen despavoridos, reniegan de sus hermanos. Papá dijo, eso no es mío, y solo empeoró las cosas. Es una pena ver a los chicos crecer sabiendo que no hay cura.
Detengan el SIDA, pieza cantada durante un concierto en 1990.
En aquel 1981, si no había presupuesto para combatir al SIDA, sí lo había para comprar armamento.
En Oriente Medio, los conflictos bélicos, matizados por las diferencias religiosas y territoriales, continuaban.
Los Fazdranes, guardianes de la revolución islámica, seguidores de Jomeini, luchaban impulsados por la promesa del paraíso contra los soldados iraquíes.
En el Líbano el combate era entre sirios y cristianos, mientras que judíos y palestinos continuaban su larga lucha a sangre y fuego.
En Egipto, Anwar el Sadat prohibía el movimiento integrista a hermanos musulmanes, quienes pocos días después lo asesinaban durante un desfile militar.
En Afganistán, el pueblo continuaba su lucha por impedir la invasión de la Unión Soviética, que a su vez continuaba ejerciendo presión sobre el gobierno polaco para reprimir el movimiento sindical.
En Latinoamérica, la lucha se libraba no contra otro país, sino contra el propio gobierno.
En Guatemala, las cuatro facciones guerrilleras se unían para derrocar al gobierno.
En El Salvador, la guerrilla anunciaba un ataque final contra el gobierno.
En Nicaragua, el gobierno sandinista decretaba estado de emergencia económico y social y el comandante cero, Edén Pastora, renunciaba a sus cargos anunciando su decisión de combatir a sus excompañeros.
En Argentina, Isabel Martínez, viuda de Perón, era condenada a 8 años de prisión, acusada de corrupción. Poco después, e irónicamente, el pueblo argentino que había festejado la caída de Isabelita llevaba a cabo la primera manifestación en contra del régimen militar que la destituyera en 1976.
En un accidente de aviación calificado como sospechoso fallecía el líder panameño Omar Torrijos.
A los pocos meses de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan era herido en un atentado perpetrado por el disc-jockey John Hinckley.
En la Plaza de San Pedro y ante una enorme multitud, el Papa Juan Pablo II recibía un disparo en el pulmón hecho por un joven de apenas 23 años, de nombre Ali Akka, miembro de la izquierda turca.
En Irlanda, después de 66 días de huelga de hambre, moría el líder del IRA, Bobby Sands, quien exigía un trato humano a presos políticos.
En este 1981, no muy diferente a los años anteriores, las ideologías políticas cobraron miles de víctimas.
Amnistía Internacional anunciaba la desaparición en Argentina de 9.000 personas en los últimos 5 años, 3.000 opositores políticos del general Romeo Lucas en Guatemala e informaba de 1.800 personas que habían sido ejecutadas en Irán.
A su vez, el obispo de San Salvador afirmaba que tan solo en los primeros meses de este 1981, más de 10.000 personas habían muerto por motivos políticos.
Por su parte, el Banco Mundial afirmaba que 750 millones de personas vivían en la más absoluta miseria.
Pero ¿quién quería saber de niños tristes y desnutridos cuando se podía ver a gente más feliz y mejor alimentada en eventos ajenos, pero menos desagradables?
La boda entre el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y Lady Diana Spencer fue televisada en todo el mundo, mostrando la suntuosidad de la realeza.
Desmayos y suspiros de las espectadoras acompañaron a la feliz Diana, que años después causaría revuelo al declarar haber sido infiel a su en ese año amado consorte.
Las notas rojas también son noticia, y en este año dos conmocionaron a la opinión pública.
El inglés Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, quien aseguraba ser el elegido para limpiar el suelo inglés de las mujeres de mala vida, era condenado a cadena perpetua.
Sutcliffe había asesinado a la primera de 13 víctimas, destrozándole el cráneo con un martillo y enrollando los intestinos en el cuello de su víctima.
En París, un estudiante japonés de nombre Issei Sagawa se confesaba culpable de haber asesinado y comido a una joven holandesa.
«Hacía tiempo que tenía ganas de comerme a una muchacha», dijo el japonés a quien los psiquiatras encontraron sano mentalmente.
En cuanto a tecnología,
En Estados Unidos era recibido el innovador y reusable transbordador espacial Columbia, que había realizado su primer vuelo con éxito.
También en Estados Unidos, por decisión presidencial y mostrando la fina sensibilidad de Reagan, se llevaba a cabo la producción de la selectiva bomba de neutrones, capaz de terminar con la vida sin destruir las ciudades.
Felizmente sorprendidas, las amas de casa europeas y norteamericanas y una que otra del tercer mundo recibían al horno de microondas.
Y de música y músicos.
En 1954, Bill Haley se convirtió en uno de los más importantes precursores del rock and roll. A los 54 años, el vocalista de Los Cometas fallecía.
También gran pérdida para la música fue la que representó el fallecimiento de Bob Marley, el máximo exponente del reggae.
Otro grupo de gran importancia era Pink Floyd. En el 79 grababa uno de sus más famosos álbumes y en este 1981 el director Alan Parker iniciaba el rodaje de la película basada en el concepto de ese álbum, The Wall. El protagonista, otro músico, Bob Geldof.
Tanto Parker terminaba The Wall, la película de dibujos animados Heavy Metal, nos ofrecía a ritmo de rock la lucha entre el bien y el mal. Por razones que tal vez tuvieron que ver con la censura, poco duró en cartelera, al menos en nuestro país.
Mom and Dad,
para despedirnos, escuchemos un fragmento de una pieza que se dejaba escuchar en aquel 1981, Superman, de la cantautora Lori Anderson, y que nos muestra las nuevas corrientes que se empezaban a gestar en esta década.
Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home?
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.